Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 6 de abril de 2023 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Somos un equipo incómodo. Jesús Martínez Murguía opinó tras las sanciones de la Comisión Disciplinaria al cuerpo técnico, jugadores y redes sociales del Club León.
MedioTiempo.com.
A mí me costó el trim. Miguel Herrera ve corta la sanción a Fernando Hernández tras lo vivido el fin de semana en el América contra León.
Esto.com.mx.
Se renovaron energías. Nicolás Freire se dice optimista tras la llegada de Antonio el Turco Mohamed a la dirección técnica de Pumas.
FoxSportsLA.com.
Como la espuma. Santiago Jiménez aumentó su valor hasta un 40% tras su momento con el Feyenoord.
RadioFórmula.com.mx.
La número 15 del mundo. La FIFA dio a conocer su ranking donde la selección nacional es la 15ª del planeta, en una clasificación que domina Argentina seguida de Francia y Brasil. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, son las 5 de la tarde con 2 minutos, Jueves Santo. Y bueno, para aquellas personas que están descansando, que lo aprovechen. Los que van en la carretera, que lo hagan con mucho cuidado. Algunos ya regresan, fueron a pasar el día. En fin, precaución en las carreteras en estas fechas, que desafortunadamente hay muchos, pero muchos accidentes. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de la recta final de la campaña del básquetbol de la NBA, cómo están las cosas en este momento. Y tenemos a platicar acerca de el bat más caro de la historia, un bat de Babe Ruth que se acaba de vender.
Oh, bueno, increíble, ya no estará platicando Enrique de esta situación. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Tigres y Los Ángeles Fútbol Club encaminaron sus eliminatorias, los dos jugando de visitante. Tigres le gana 1-0 al Motagua y Los Ángeles le gana 3-0 a Vancouver. Así que me parece que los dos estarán en las semifinales. Ya platicaremos, por supuesto, detalles de lo que se avecina en la Conca Champions.
O sea, ya viendo lo que viene en CONCACAF, pues todo apunta que hay tres equipos que podemos dar casi casi ya como semifinalistas, ¿no? El equipo de Los Ángeles, los Tigres, que van a jugar en casa, el León, que ganó 5-0, y quedaría entonces nada más por definir si es Filadelfia o el Atlas, Enrique. Y si es el Atlas, bueno, pues estarían metiendo tres equipos mexicanos, y eso, bueno, pues sería bueno. Y entonces de esta manera entraría solamente el equipo de Los Ángeles, que yo estuve viendo ayer a Los Ángeles cómo le ganó al equipo de Canadá, al equipo de Vancouver. Caray, es muy buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo el de Los Ángeles, donde juega Carlos Vela.
Sí, es un buen equipo que ya ha sido campeón, inclusive en la MLS, o como les gusta decirles algunos, en la MLS. Pues entonces el equipo de Los Ángeles, vamos a ver si es que el Atlas es capaz de darle la vuelta, porque perdieron como visitante 1-0 en contra de la escuadra de Filadelfia. Y ahora, pues vamos a ver si es que son capaces. Y del otro lado, pues sabemos que va a ser Tigres en contra de León, muy probablemente la otra semifinal.
Ayer Tigres la llevó muy fácil, un partido de esas canchas de CONCACAF complicadas, en no muy buen estado, hubo mucho calor, mucha humedad, y Tigres manejó el partido, no sufrió, y al término del primer tiempo hace el gol que lo lleva a la victoria, y después se dedicó a controlar el partido nada más, ¿no? Yo no veo cómo le puedan sacar el partido a Tigres en Monterrey, así que yo estoy de acuerdo con lo que platicábamos y con lo que dice Enrique. Se avecina la semifinal Tigres-León, va a ser un buen agarrón. Y el Atlas, conforme la inercia que trae, yo creo que también tiene todo para meterse en las semifinales y también va a ser un duelo interesante si lo logra contra Los Ángeles.
Dice mucha gente que por qué son tan complicados los partidos en Centroamérica. Bueno, en Honduras específicamente, también en El Salvador. Pero en estos dos países, las canchas, casi todas las canchas que tienen, son de este pasto grueso, Enrique, de este pasto... cuando usted va, por ejemplo, no sé, a la gente de la Ciudad de México que va a Cuernavaca un día o un fin de semana o a Cuautla, o esa zona, y se pone a cascarear con sus hijos, se encuentra este pasto grueso, muy grueso. Ese es el tipo de pasto que tienen estas canchas. Y ese pasto te desgasta muchísimo. Y ese es uno de los inconvenientes que tienen, aparte de arbitrajes y de patadas. Constantemente decimos que nos cuesta trabajo. Sí, nos cuesta trabajo, pero los números son apabullantes favorables a los equipos mexicanos. Y dicho con todo respeto, el nivel de competencia de Centroamérica es muy, pero muy, muy bajo. O sea, la obligación ahí es ganar, ¿no?
No, definitivamente. Y es que el nivel de clubes centroamericano nunca ha sido algo importante. Siguieron a tener una buena época a nivel de selecciones nacionales, Honduras, El Salvador, inclusive, pues le llegaron a pegar a México, y el Mundial de España, pues fueron estos dos países y no fue México, pero a nivel de clubes no han podido despegar, y bueno, pues el fútbol mexicano es muy, muy superior, a diferencia de lo que ha pasado con Estados Unidos, en donde, pues sí, van varias veces que te ganan, no nada más a nivel de selecciones, sino también de clubes.
Pero ahí les va un dato interesante: las semifinales de la Concachampions están programadas para jugarse la ida entre el 25 y el 27 de abril y la vuelta entre el 2 y el 4 de mayo. Eso quiere decir que la última jornada del fútbol mexicano se va a cruzar entre las dos semifinales. ¿Saben quién juega la última jornada de la Liga Mexicana?
¿Quién?
León contra Tigres. O sea, ¿quién? Que se van a enfrentar miércoles, domingo, o sábado, miércoles, domingo y miércoles, o tres veces seguidas en una semana. Y aquí el detalle es que los dos equipos están buscando también clasificarse a la liguilla, así que se vienen tres agarrones interesantes, ¿eh?
Sí, pero aparentemente más complicado para Tigres, ¿no? Porque Tigres sí, por ahí entra a recalificación. Entonces, León descansaría la semana de recalificación. Si sigue así, claro, porque están los cuatro primeros. Habrá que esperar que se echen un solo partido y en uno solo defiendan todo.
Pero, ¿sabes qué, Raúl? Es el problema es que es la última fecha, ¿no? O sea, León puede ser, como está la liga de peleada, que necesite ganar esa última fecha para meterse directo a la liguilla también. Y ya después puede pensar en descansar en la reclasificación, pero puede ser que los dos necesiten esos puntos de la última jornada.
Sí, claro, me queda claro. Pero como está el asunto, hay más necesidad para Tigres ahora, ¿no?
No, eso sí me queda clarísimo.
En este momento está Tigres con más necesidad. Pero mira, ¿cómo es con CACAF si les llevas una propuesta en donde tú les digas, a ver, vamos a jugarnos todo a un solo partido, te lo juegas?
Y si hay dinero, sobre todo.
Así es, Raúl Eduardo.
A marcador global, ¿no? Y listo, que cuente para las dos competencias.
Perfectamente. Bueno, pues esto es lo que está pasando en CONCACAF. Tenemos una pieza con Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Cantera, donde el conjunto de Pumas alista lo que será el debut de Antonio el Turco Mohamed en el banquillo azul y oro este domingo, enfrentando al Atlético de San Luis en la cancha del Olímpico Universitario. Cabe mencionar que el conjunto auriazul está a dos puntos del repechaje sobre la obligación de ganar este fin de semana. Habló Nicolás Freire.
Jugamos de local, jugamos con nuestra gente. Han sido muchas situaciones adversas. Si demostramos seguimos demostrando esa intensidad, esa concentración a la hora de la pelota parada, a la hora de las jugadas divididas, nosotros podemos sacar el resultado. Lo podemos sacar y, y después nos quedan tres finales más. Pero el partido ahora el domingo es clave para nosotros.
Sobre la situación que vive el equipo, el capitán azul y oro es autocrítico.
A mí, te hablo de lo personal, o sea, me duele un montón. Sí, trato de ponerle la mejor onda porque a eso voy, de que nosotros nos tenemos que levantar porque venimos de palo y bueno, acá tenemos que seguir luchando mientras los números den. Que sí nos ha pasado factura esa parte de que nos llegan una vez, como pasó con Querétaro, y nos hacen un gol.
En relación a la primera semana de trabajo con Antonio el Turco Mohamed, Freire destacó.
El Turco se ha ido así acercando a todos, básicamente. Es como que tiene un trato muy de igual con todos. Como que eso está bueno porque no ha marcado la diferencia entre el grande y el chico. O sea, somos todos iguales. Con mucha intensidad, está mucho en el detalle. Y bueno, va corrigiendo cosas puntuales que no te las puedo decir. Pero que sí insiste mucho sobre esos detalles que, como mencionábamos recién, son los que terminan haciendo la diferencia.
Esto fue lo que comentó Nicolás Freire, defensa y capitán de Pumas. Vale la pena mencionar que Adrián Aldrete ya está disponible este domingo cuando el equipo de Pumas reciba al Atlético de San Luis. Informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, no se vayan, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el mexicano Jesús El Tecatito Corona, quien no ha podido jugar en los últimos 7 meses debido a lesiones, estará fuera de la convocatoria con el equipo sevillano para este fin de semana y tendrá que esperar por al menos otra semana para volver a tener actividad. Cabe señalar que Corona no ha podido jugar desde agosto de 2022, incluso perdiéndose la Copa del Mundo con la selección mexicana. Cabe señalar que dicha lesión es una sobrecarga muscular, por lo que lo dejó fuera de la convocatoria frente al Celta de Vigo. Llegamos a Francia, donde el Paris Saint-Germain ha eliminado un anuncio de abonados para la temporada 2023-2024. Esto después de que Kylian Mbappé expresara su desacuerdo con el uso de su imagen en la campaña sin su consentimiento previo. Mbappé mostró su enfado en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde subrayó la importancia de los derechos de imagen individuales. No estoy de acuerdo con lo que han hecho. El Paris Saint-Germain es un gran club y una gran familia, pero desde luego no es el Kylian Saint-Germain, escribió el delantero en sus redes sociales. Y después de este comunicado, el club retiró todos los anuncios. Llegamos a Inglaterra porque este día el Chelsea hizo oficial la llegada de Frank Lampard al banquillo blue. De esta manera, el exjugador del Chelsea será el técnico interino hasta que finalice la temporada. Cabe recordar que Lampard fue despedido por el Chelsea hace 2 años y fue reemplazado por Thomas Tuchel. Y de esta manera, el ex mediocampista vuelve con los Blues después de la salida de Graham Potter. Cabe señalar que para la próxima temporada, los principales candidatos para llegar al Chelsea son Luis Enrique y Julian Nagelsmann. Cerramos en Inglaterra porque Erling Haaland volvió a los entrenamientos con el Manchester City, luego de superar los problemas en la ingle que acarreaba desde hace 2 semanas. De esta manera, Erling Haaland podría tener actividad este fin de semana ante el Southampton, y en caso de no concretarse su regreso, lo podría hacer ante el Bayern Múnich la próxima semana en la Champions League. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos con Eduardo Ortega. Monterrey, el equipo de Tigres juega de local. Monterrey visita al América, en el que me parece es el partido de la jornada.
Amigos de la Fórmula ES, los saludo con mucho gusto. Habló Germán Berterame, jugador del equipo del Monterrey, comentando que enfrentar al América es un partido más, y habló también que tomó la mejor decisión en su momento. Hay que recordar que lo buscaron las Águilas del América, pero prefirió venir a la Sultana del Norte. Escuchemos lo que dijo el delantero de los Rayados.
Es un partido más, así como lo dije también con el Clásico, fue un partido más y trataremos de buscar los 3 puntos, obviamente. obviamente para seguir estando ahí arriba. Sabemos todo lo que nos estamos jugando, es un partido más, obviamente como es el Azteca vamos a tratar de llevar a cabo lo que venimos haciendo en la semana para poder llevarnos esos 3 puntos. Después obviamente es un partido que te va llevando minuto tras minuto lo que va sucediendo. Y después con respecto al otro, estoy acá porque tomé la mejor decisión, si no, no lo haría. Entonces creo que estoy muy contento con la decisión que he tomado y por el momento que estamos pasando todos.
Sí, la verdad que estuvo el interés, pero bueno, hoy estoy acá y creo que me estoy en focalizarme en hacer una buena temporada con Rayado y tratar de ganar título con ellos. Y bueno, yo creo que sí, están haciendo una buena temporada, no solamente ellos, también varios de los que estamos acá arriba estamos haciendo muy buena temporada y creo que se va a demostrar mucho el sábado el trabajo que tiene cada uno. Pero obviamente nosotros vamos a hacer el partido nuestro.
Y se espera que para este sábado Víctor Manuel Vucetich salga con una alineación de lujo. Rogelio Funes Mori volvería a la alineación titular debido a que ya cumplió su partido de suspensión. Ponchito González, Germán Berterame y Maxi Mesa. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula ES, Eduardo Ortega.
Ese partido pinta muy bien, Enrique. El de Monterrey contra América, ¿no? 2 partidos seguiditos para la América, complicados, pero en casa, en el Estadio Azteca.
Sí, y con Monterrey que ha sido el super equipo en este torneo, son hasta el momento 13 partidos los que ha disputado y han ganado 11. 11 de 13 partidos tienen un empate y tienen también solamente una derrota y llegan a ese duelo con una racha de 4 victorias de manera consecutiva. Antes se presentó ese único empate que llevan en el torneo y el América es cuarto en la tabla. Monterrey ya se fue, tiene 34 puntos, pero el segundo lugar en la tabla está muy peleado porque Toluca tiene 25, al igual que el equipo de León y el América tiene 24.
Es un partido muy peligroso para el América. Monterrey, con el colchón que tiene en el liderato general, va a venir a la Azteca sin presión alguna. Es un equipo que adelante es muy peligroso y me parece que este América, este torneo, adelante genera mucho, pero sufre mucho en defensa. Veo un partido de alto riesgo para el América contra un equipo que anda muy bien, pero digo, al final, si logra ganar el partido, le puede servir como envión para seguir su paso positivo hacia la liguilla, ¿no?
Oye, los Tigres juegan de local contra Mazatlán. No, bueno, tienen día de campo, con todo respeto para Mazatlán. Estaba leyendo números, Mazatlán pinta para ser uno de los 2 peores en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano en cuanto a puntos se refiere. Un equipo que ha sido lastimado hasta por su propio dueño de manera increíble, ¿no?
Pues sí, primero con apuestitas absurdas, ridículas con los jugadores y luego también sacando una serie de comentarios dizque para mejorar el fútbol mexicano y que para generar certidumbre en las inversiones de lo que se encuentra en la primera división, eliminar el descenso, eliminar las multas, pues cómo no, si no le vas a meter un clavo. Fíjate, hablábamos acerca de Monterrey que va con 11-1-1. Bueno, Mazatlán va con 1-1-11 en este torneo y pues son 4 derrotas consecutivas. Es muy complicado que Romano pudiera levantar a este equipo, enderezar la nave. Y tienen solamente esas 4 unidades y 4 derrotas seguidas.
Sí, oye, una tristeza, ¿no? Lo del Mazatlán es una tristeza, pero también es una tristeza el hecho de por qué está ahí Mazatlán, ¿no? Por intereses personales les valió completamente sombrillas llevárselo de una plaza histórica como Morelia, un equipo sumamente futbolero, lo sacaron y ahora pues ahí están las consecuencias, ¿no? De un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, que vemos que torneo a torneo sufre, que intenta pero no puede, y Morelia sin equipo de primera división, que debería de tener equipo de primera división.
Sí, fue un golpe muy fuerte para Morelia, que los dejaran sin equipo. En expansión está trabajando bien el equipo de Morelia, es otro de los candidatos a regresar. Si algún día la hacen buena el ascenso y el descenso, pero sí, fue un golpe muy fuerte para la gente de Morelia, y lo peor de todo es que no supieron arreglar el Mazatlán, ¿no? Ese es lo peor, o sea, ya lo llevaron, una plaza nueva, pues una plaza nueva requiere de un equipo que te dé triunfos, un equipo que empiece a jalar a la gente, que jale a los niños, que jale a los jóvenes, que la gente se encariñe con su equipo, cómo ganando, jugando bien, pero ha sido todo lo contrario. Entonces es muy complicado generar interés en una plaza que sigue siendo beisbolera, ¿no? Sigue siendo beisbolera, Enrique.
Netamente, netamente beisbolera con el equipo de los Venados. Y luego, ¿qué es lo que sucede con esta clase de franquicias? Que, pues sí, llega el equipo, se genera una infraestructura, se hace un estadio nuevo, porque no existía el estadio del equipo de Mazatlán. Y luego, ¿qué es lo que pasa con estos dueños y sus intereses personales? Dicen, no, aquí ya no me conviene, me llevo el equipo a otro lado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces el gobierno de ese estado se queda con un elefante blanco, ¿no? Porque ese estadio pues, no va a ser aprovechado para lo que originalmente fue construido.
Hoy paga multa Mazatlán, ¿no? En caso de que les cobren, hoy paga multa. Y está a solo 3 puntos de Xolos. O sea, es el lugar número 16. Xolos está en el 17 a 3 puntos. O sea que imagínense con el torneo que está haciendo lo que va a ser si llega a haber descenso. Pues es un candidato obvio y natural. Por eso, los dueños del Mazatlán abogan y hacen campaña para que no exista este descenso, ¿no?
Oye, antes de que nos gane el corte, me quedé pensando ahorita que decía Enrique, no sé si han visto fotografías del estadio de Veracruz, el estadio Luis Pirata Fuente, pues es en ruinas ya, en ruinas, o sea, un estadio que costó un dineral, un estadio en una plaza que llegó a ser sensacional, una plaza en donde el béisbol y el fútbol a la gente les encanta, y bueno, pues el béisbol lo han manejado mucho mejor que el fútbol, y ahí está tirado. O sea, claro, sucedió al señor Curi, le hubieran comprado la franquicia a Curi, se lo hubieran vendido a alguien y seguir con la plaza, pero así es esto, ¿no? Ojalá no vaya a pasar, por eso me acordé, Enrique, ojalá no vaya a pasar igual con Mazatlán, ¿no?
Y yo también vi las fotos del estadio Luis Pirata Fuente, que se encuentra en un complejo deportivo justo enfrentito del estadio Beto Ávila, donde juega el Águila de Veracruz. Y sí, no nada más es la cuestión del pasto todo crecido, sino las tribunas derrumbadas. O sea, es algo tristísimo cuando hablaban acerca de la posibilidad de reconstruir ese estadio con un nuevo equipo, obviamente sin el título de Tiburones Rojos, porque se le pertenece a Curi todavía, pero es una plaza sensacional.
Sí, es una tristeza.
Era una fiesta el Pirata Fuente cuando los tiburones andaban bien, era una verdadera fiesta y complicadísimo ir a jugar a ese estadio.
Era muy difícil ganar ahí, pero muy, muy difícil, desde la época que yo jugaba, porque a mí me tocó jugar en ese estadio. Ya me tocó jugar en ese estadio y yo recuerdo lo difícil que era ganar en el puerto, era muy complicado. Los partidos a los que iba el América en aquella época de Batata y Ubirací le costaba un trabajo al América terrible. Luego pasaron los años y vinieron épocas como las de Jorge Comas, como la de Adolfo Ríos en la portería. No, épocas muy, pero muy buenas que ahora ya no tiene el puerto. Regresamos.
Y la más reciente, Raúl, con Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna y todos ellos, donde estaba Rafael Herrerías a cargo del equipo, también era un equipo muy, muy interesante y con mucho colorido.
Te acordaste muy bien. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el golf, el mexicano Abraham Anser inició su participación en el Masters de Augusta, donde tras la primera ronda firmó una tarjeta de 72 golpes al par de campo. El español Sergio García y el estadounidense Tiger Woods firmaron una tarjeta de 74 golpes, dos impactos sobre el par. Para mañana el mexicano saldrá a las 11:12 de la mañana, mientras que Tiger Woods lo hará a las 11:24 del día. El estadounidense Will Zalatoris confirmó su baja del torneo por lesión. En el deporte amateur, la gimnasta Alexa Moreno hizo oficial su regreso a las competencias después de 20 meses de estar ausente al participar en un control técnico en Ensenada, Baja California, de cara al Campeonato Panamericano de Medellín y el Campeonato Mundial en Amberes, de la mano de su nuevo coach Aldo Torres y bajo un nuevo sistema de entrenamiento. Al respecto, la gimnasta comentó: "Quería cambiar de ambiente, realizar el control y prepararme psicológicamente, pues tengo 2 años sin ponerme el leotardo y sin realizar competencias. Quiero cambiar malos hábitos y no caer en las mismas manías de sobrepresionarme o estresarme. Busco disfrutar y hacer la gimnasia de una manera más tranquila". Y en el básquetbol de la NBA, los Clippers de Los Ángeles firmaron su victoria 11 de manera consecutiva en el derbi angelino tras derrotar a los Lakers 125 puntos a 118 a pesar de los 33 puntos personales de LeBron James, y se afianzan en la quinta posición de la conferencia del oeste, igualando a los Warriors de Golden State. Con el resultado, Lakers se ubica en el séptimo sitio de la clasificación y se instala en puestos de play-in.
Bueno, pues tenemos a Enrique Burak, una entrevista muy interesante. Adelante, Enrique.
Así es, Raúl, con Antonio Pérez Garibay. Desde luego el papá de Checo Pérez, de Toño Pérez también, a quien recordamos en la serie NASCAR cuando inicia aquí en nuestro país, un piloto también importante en México. Y pues para platicar acerca de muchísimos temas. Toño, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos a todos, Enrique, Raúl, ¿cómo están?
Todo muy bien, todo muy bien. Adelante, Enrique.
Gracias, Raúl. Pues lo primero que viene, y es que hay muchas cosas contigo, Toño, pero ahora que ves a Checo en estas alturas tan importantes que ha logrado en la Fórmula 1, ya con una victoria en esta temporada, el estar en uno de los equipos más importantes que Red Bull, pero remontándonos a cuando estaba empezando en los CAR Checo Pérez, ¿alguna vez te imaginaste que se pudiera dar todo este desarrollo y llegar hasta donde está ahora?
No, era muy difícil. Aparte, todo lo que se hacía en los karts era con muchísimas carencias, tú lo recuerdas. No tenemos ni siquiera para comprar las llantas nuevas. Ellos corrían con puras llantas usadas. Era un tema de preparación. Eran unos chavitos, unos chiquitines. Ellos estaban caminando y jugando. Como cuando los llevas a entrenar fútbol a la unidad deportiva y no sabes que pueden algún día llegar a ser Cristiano Ronaldo o Messi. Pero tú como papá, pues tienes que estar ahí apoyándolos mientras ellos tengan la intención, porque luego recuerda que todo esto los papás lo vamos haciendo y luego los hijos toman las decisiones y cambian. Checo me renunció en los go-karts, él quería ser futbolista, él quería jugar en el América, él no quería ser piloto. Entonces, Emilio Azcárraga viene a Guadalajara y lo invita a un partido del América Chivas, el superclásico, y Checo renuncia a los go-karts y pierde el campeonato por ir al fútbol. Entonces, le vendí los go-karts.
Qué historia esa. Todo el desarrollo de Checo, y bueno, ahí tú pegado. Yo tenía, Toño, ¿tú también fuiste piloto?
Efectivamente, yo fui campeón nacional en 1987, antes de que nacieran mis hijos.
Era la Copa Marlboro, ¿no?
Existía una Copa Marlboro, no sé si la recuerdan. Perfecto. Se corría en toda la República. El campeonato lo gané mi última carrera en el Autódromo Hermano Rodríguez.
Sí, recuerdo perfectamente esa. Era la copa más importante en esa época que tenía el automovilismo en México, ¿eh?
Michel Jordain y Carlos Slim desarrollaron el serial más grande que existió en México, la Copa Marlboro. Y luego de ahí empezó la Fórmula K junto con la Copa Marlboro, la categoría Pony. Trajeron varias categorías, la Fórmula 3000, la Fórmula 2. Michel, un gran promotor del automovilismo en México. Él fue el detonador del automovilismo en este país. Él nos empezó a enseñar a todos los pilotos mexicanos a profesionalizarnos. Día a día sus campeonatos fueron los mejores, siempre buscando todos los patrocinadores nacionales, y la Copa Marlboro era muy fluida y tenía un flujo de grandes pilotos y grandes empresas. Había muchas empresas involucradas como Herdes, Marlboro, Canels, o sea, grandes empresas apoyando el automovilismo nacional. Y de ahí viene el proyecto de Adrián Fernández, donde buscamos al Diablo Fernández y nos ayuda con Tecate, la familia Flores con Quaker State y Slim con Telmex, y logramos llevar a Adrián Fernández a internacionalizar nuevamente nuestro automovilismo mexicano.
¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Te saluda Raúl Eduardo Orbañanos, mucho, mucho gusto. Oye, sabemos dos cositas rápido. Sabemos que Checo es americanista, lo he expresado muchas veces, sigue a la América. Y la otra es para que ubiquemos a la gente, ¿no? Porque mucha gente piensa que el trabajo de Checo es solamente subirse al coche y listo. Lo que hay atrás de gimnasio, de preparación psicológica, de muchas cosas, ¿no?
Fíjate que es un gran desgaste, tocaste un buen tema, fíjate. Él tiene que trabajar 24/7, para ellos no hay vacaciones. O sea, y trabajan muchísimo el tema de gimnasio, supongamos, meten toda su preparación de gimnasio, bicicletas, Nomex, casco, a un vapor, a un sauna, para entrenar una o dos horas adentro del sauna. Esto es, por ejemplo, para preparar la carrera de Singapur. La carrera de Singapur es muy especial, es muy demandante. Existe muchísima humedad, gran resequedad, y es la única carrera que se corre de noche, porque si se corriera de día, los pilotos no aguantarían, se desmayarían. Es tanto, no nomás es el sudor, tú sabes del deporte y del desgaste físico, son las sales. Cuando ya pierdes las sales del cuerpo es cuando vienen los desmayos, cuando no tienes la potencia, la fuerza ni la habilidad. Esto le sucedió a Checo en la carrera de Austin. En la última carrera en Austin, a Checo se le daña la bomba que le está pasando el agua, alimentándole el agua toda la carrera. Desde la vuelta 1, Checo no tenía agua. Entonces no se estaba hidratando. Las últimas 3 vueltas de Checo, cuando subía a la recta de Austin, él ya se le movía las gradas, el público, o sea, ya estaba entrando a un shock de desmayo. Pero dice que era tanto el ruido, los aplausos, las banderas de México, que las últimas 3 vueltas, ahí es donde entran los grandes atletas como los de los maratones. Hay atletas en los maratones que llegan a la meta y ellos ya vienen desmayados. O sea, ya perdieron el conocimiento. O sea, el cuerpo ya está caminando y corriendo por inercia. Pero cuando cruzan la meta, tú los ves que caen. Ya vienen en shock.
Toño, algo de lo que se ha hablado mucho también es acerca de la relación que existe con Red Bull. Es un gran equipo, indiscutiblemente. Pero Checo gana la carrera en esta temporada y el papá de Max Verstappen no lo felicita, cosa que me pareció verdaderamente lamentable. Y desde el año pasado, como que la relación con Verstappen, pues no han dado muy bien, que digamos, pese a que son compañeros, ¿no? ¿Cómo percibes tú el ambiente que se da justamente en Red Bull?
Mira, estamos en el mejor equipo del mundo. Esta parte se tiene que cuidar y se tiene que llevar como es. Los dos son muy profesionales. La marca tiene un costo muy superior a Checo Pérez y a Max, y ellos son muy profesionales. A Checo le dan y le entregan lo mismo que a Max. Es todo muy profesional. Y todas las tomas que se ven, me da mucha tristeza, pero el papá de Max sí saludó a Checo. Lo sacaron de contexto. Tratan de que se arme una rivalidad entre ellos dos y entre las familias. Eso es una mentira. Nosotros no vamos a caer en ello. Para mí, Max es un buen piloto. Me gusta que mi hijo esté compitiendo contra el mejor del mundo. No tiene caso competir en inferioridad. Que se prepare y que se gane su lugar. Yo creo que Checo está haciendo las cosas muy bien. Y tenemos Checo Pérez por los próximos 10 años. Y hay que recordar que hace 2 años ya no tenía chamba. Ya estaba fuera del mundo de la Fórmula 1. Sí. Entonces, ha regresado, hay que disfrutarlo. Va a ser muy difícil que volvamos a tener un piloto mexicano en la Fórmula 1 en los próximos 20 años. Tenemos que disfrutar lo que estamos viendo de Checo Pérez. Tiene todas las probabilidades de ser campeón del mundo y yo estoy seguro que va a ser campeón del mundo.
Toño, antes de que nos gane el tiempo, un pajarito por ahí me dijo que va a ser gobernador de Jalisco.
Caray, estamos trabajando y estamos caminando Jalisco. Todo el apoyo del presidente ha sido muy importante y en sus tiempos llegará. Hoy soy diputado federal, estoy recorriendo mis 125 municipios y los espero acá en Jalisco, ya con la gobernatura pronto.
Bueno, pues te seguiremos de cerca.
Les mando un fuerte abrazo y estamos a la orden. Muchísimas gracias por todo su apoyo.
Al contrario, Tony, gracias a ti. Hacemos una pausa, regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Bueno, señor Burak, seguimos con Enrique Burak porque nos tiene información del básquetbol. Llega la época buena del básquet, Enrique.
Sí, Raúl, la temporada se está acabando, finaliza el próximo domingo, y aunque ya hay muchas cosas definidas, hay otras que están muy interesantes. En la Conferencia del Este ya los Bucks de Milwaukee son el mejor equipo, con 58 ganados y 22 perdidos. Me parece que es uno de los serios candidatos para llevarse el campeonato, pero la cuestión de ser el número 2 en la conferencia, todavía están los Celtics de Boston, los 76 de Filadelfia, ya está calificado Cleveland, ya está calificado los Knicks de Nueva York, y luego nos vamos a el sexto lugar. Los primeros 6 son los que califican directamente al playoff, y luego se van del 7 al 10 a lo que llaman el play-in para definir a los últimos 2 que se suman a los primeros 6. Entonces juega el 7 contra el 8, el que gana se suma directamente a los primeros 6. El que pierde juega contra el que gana del duelo del 9 contra el 10. Entonces, en este momento, Miami tiene el 7º lugar y el equipo de Miami todavía aspira a ser el 6º. Están a juego y medio de los Nets de Brooklyn. Y luego ya aseguraron el play-in tanto Atlanta, Toronto y Chicago. Los demás ya están fuera. Entonces, lo único que falta por definir es o Brooklyn o Miami para el 6º lugar, y el otro irá al play-in. En la Conferencia del Oeste, que no se ve tan sólida, tan compacta como en temporadas anteriores, porque tienes a Golden State, a los Lakers de Los Ángeles, que vienen rezagados. El equipo número 1 en este momento es el de los Nuggets de Denver, con Nikola Jokic, que aspira a ser por 3 años consecutivos el jugador más valioso de la temporada. Luego aparece Memphis, Sacramento y Phoenix. Estos 4 equipos ya están. Pero luego, para buscar meterse directamente entre esos primeros 6, está Clippers, está Golden State, que tiene las posiciones 5-6, pero solamente a un juego de ellos están los Lakers y los Pelícanos de Nueva Orleans. O sea que esto se puede modificar de aquí a la conclusión del campeonato, porque le falta a cada uno de los equipos, les faltan 2 partidos. Y luego viene Minnesota, que está en el 9º lugar en la siembra ahora, y Oklahoma City, que está en este instante con el 10º lugar, el último boleto para el play-in, pero que por criterios de empate le gana a los Mavericks de Dallas, que ayer se impusieron el equipo de Luka Doncic, que ha ganado solamente 3 de los últimos 10 partidos, pero que están empatados en este momento. Ya más atrás está el Jazz de Utah, que todavía no está matemáticamente eliminado, pero va a ser muy, muy interesante en el oeste. ¿Quiénes son los primeros 6? Y por otro lado, ¿quiénes son los que completan la nómina de los equipos que van al play-in, Raúl?
Bueno, pues ahí viene ya la etapa buena, pero vamos a Guadalajara con Luis Octavio Carol.
¿Qué tal, Raúl? Amigos de la Fórmula, es un gusto saludarlos desde esta ciudad de Guadalajara. Los dos equipos velando armas, preparando este fin de semana que se avecina, donde es importante tanto para Guadalajara como para los rojinegros del Atlas regresar o sumar de 3 unidades. En el caso de Chivas, bueno, pues tiene cuadro completo, luego de que se cumpliera el partido de sanción en el clásico tapatío por parte del Pocho Guzmán, ahora pues ya está como elegible para ser parte del 11 titular de la gente de Chivas. A Guadalajara realmente le urge sumar de 3 puntos. Los últimos 3 resultados o los últimos 3 compromisos han sido 2 derrotas y un empate. No pudieron ganar ningún clásico, por eso las cuentas pues no están adecuadas. muy a pesar de todo esto, bueno, pues la gente de Chivas parece que responderá. Los que se quedaron obviamente en Ciudad de Guadalajara, pues estarán visitando el estadio de Chivas para recibir al equipo del Necaxa. Tal vez no sea un compromiso de los que se pueden llamar muy a modo, pero sí algo que le puede prestar a Chivas para poder conseguir los 3 puntos y situarse todavía en esperanzas de estar dentro de los primeros 4 de la tabla general. Del otro lado, los rojinegros del Atlas, que en la semana estuvieron pensando al 100% en lo que fue su compromiso frente al equipo de Filadelfia, bueno, pues ahora tendrán que esperar y el próximo domingo, en el último compromiso de lo que es esta jornada, estar enfrentando al equipo de Juárez. Se le aprieta el calendario a los rojinegros en cuestión del descanso de los tiempos, porque también hay que pensar que la próxima semana tendrá que definir el juego de la Liga de Campeones. Pero también la gente del Atlas dice no soltar y simplemente pensar en los 2 torneos y en los 2 compromisos hasta que no queden eliminados de uno, pues pensar o apostar todas las canicas a otro. Están en el lugar 12, también necesitan los puntos para mantenerse en zona de reclasificación. Desde Guadalajara, Jalisco, para la Fórmula ES, Luis Octavio Carol.
Bueno, antes de que nos despidamos, ¿querías decir algo, Raúl Eduardo?
Le quería preguntar, Enrique, de los Warriors de Golden State, que están en 6º lugar, Enrique, pero sabemos que tienen un talento increíble, ¿no? No sé si al meterse a los playoffs tengan posibilidades de ser campeones con el talento que tienen, justamente, ¿no?
Fíjate que es una cuestión interesante porque sí han batallado mucho con las lesiones, perdieron durante un buen rato a Steph Curry, ya recuperaron a Andrew Wiggins, que también es uno de los jugadores importantes para ellos, y por lo pronto ya han ganado 6 de los últimos 10 partidos y están ahí peleando con los Clippers, porque de desempate los Clippers están mejor que ellos y por ello tienen el 5º lugar y Golden State aparece como 6º. Pero aunque no estoy seguro si les puede alcanzar para llegar a las finales y ganarlas como sucedió el año pasado, creo que van a dar batalla y creo que va a ser un equipo muy, muy importante toda vez que ya están completos.
Perfecto. Pues,
oye, en el fútbol internacional, Raúl, se tomó la decisión en el Chelsea, tomaron la decisión de darle las llaves del coche a Frank Lampard, lo que queda del torneo. Me queda claro que pensando en la Champions, en esa eliminatoria contra el Real Madrid, y no quisieron gastar sus balas con un entrenador nuevo. Se habló de Luis Enrique, con el que están platicando, pero el entrenador nuevo va a llegar con un nuevo proyecto. Frank Lampard va solamente lo que resta del torneo.
Sí, a mí lo que me extraña es que una persona con tanto nombre, aunque como técnico no tanto, pero con tanto nombre futbolístico como Lampard, pues ya se mete en la zona de soy técnico interino, ¿no? Ahora, con el dineral que han gastado, ahora van a empezar a ahorrar. Pues, a ver qué pasa con el Chelsea, ¿no?
Sí, yo no sé si las negociaciones con los diferentes técnicos no les alcanzaron, porque el partido es la semana que viene ya. Sí, el claro. Partido es el miércoles, así que pues necesitaban a alguien que dirigiera, ¿no?
Bueno, como está el Chelsea, se ve complicado que pueda hacerle daño al Madrid en la Champions, sobre todo como es el Madrid en la Champions, aunque ya sabemos que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero pues este equipo increíble ha gastado un dineral y no le ha dado resultado, o sea, esas historias de contrataciones y de dinero invertido que no dan resultado, que son luego inexplicables.
Bueno, y también hay que recordar por las que ha pasado el Chelsea recientemente, en donde Roman Abramovich, que era uno de los oligarcas con todo este régimen ruso y que a raíz de la invasión absurda de Rusia a Ucrania fuera obligado a vender al equipo. Entonces son muchas circunstancias aledañas a lo que sucede simplemente en la cancha para el Chelsea.
¿Tiene es un que estadio?
No todo es lana, ¿no?
No, claro. No,
la lana hay que tener un proyecto, saber quién va a dirigir. Tiene un verdadero equipazo el Chelsea. Pero no logra caminar.
Sí, pero yo te aseguro que todos pensábamos que sí le iba a dar resultado, ¿no? Pero el deporte es muy especial. Por cierto, yo tuve la oportunidad de conocer ya en alguna ocasión el estadio en Londres del Chelsea, el Stamford Bridge. Está metido con calzador, ¿eh? No tiene un solo lugar de estacionamiento. Bueno, sí tiene para los directivos y para los futbolistas. Los demás, o sea, si vas al estadio tienes que llegar en transporte público, tienes que llegar caminando, porque no hay un solo lugar. Pero esto les dio y les alcanzó para tener un hotel pegadito al estadio, un hotel, entonces si tú vas de fuera te hospedas ahí, y una tienda sensacional que tiene el Chelsea, en esta cultura diferente, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, estamos hablando de que, a ver, ¿quién asciende? Pues no, no puede ascender porque no tiene estadio, no tiene estacionamiento, perdón. No, bueno, allá no es problema el estacionamiento, ¿no? Claro, aquí el transporte público no es tan bueno como allá, ¿no?
No, bueno, pero y también es el clásico caso de un estadio que se lo comió la ciudad, porque es un estadio que fue construido en 1877. Y entonces, pues seguramente se encontraba a las afueras, como sucedió aquí, inclusive en nuestro país también, y en la Ciudad de México. El Parque del Seguro Social estaba a las afueras de la ciudad. Sí. Y recuerdo también cuando se hizo la transmisión previa a la inauguración del Estadio Azteca, hay un video por ahí de Paco Malgesto, ¿no? Diciéndole a la gente cómo llegar y todo esto. O sea, estaba lejísimos el Estadio Azteca y ya se lo comió la ciudad también.
Y también al Estadio de la Ciudad de los Deportes, Enrique, y a la Plaza de Toros, todo lo ha ido copando la ciudad. Bueno, el Azteca es una de las pruebas palpables, ¿no? El Azteca era lo último de la Ciudad de México. O sea, después del Azteca quedaba Cuernavaca, nada más.
Sí. Oye, el del Seguro Social también era complicadito estacionarse, ¿no? Muy complicado.
Sí, era difícil, y supe de algunos que les volaron desde las parrillas hasta los espejos laterales, pero en mi caso nunca tuve un problema.
Bueno, y ahí sí llega el metro muy cerca, ¿no?
Sí, cómo no. En mi caso, varias veces de Televisa me fui para el Parque del Seguro y nada más tenías que caminar un poquito y ya.
Parque del Seguro Social, que originalmente se llamaba el Parque Delta. El Parque Delta sí empezó con ese nombre jugando al béisbol hace muchos años. En fin, dicen que recordar es vivir. ¿Algo más? Porque nos vamos, Raúl, Enrique.
Pues nada más, atentos a lo que pase en el torneo de Augusta, en el Masters, el día de mañana, cuando ya vendrá el corte, y esperando que tenga una buena actuación en general Abraham Ancel.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.